calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, estoy con Paulina Aránguiz, quien es la directora del Centro Comunitario de Salud Mental Familiar de Independencia. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, buenas tardes. Muy bien, Andrea. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti también por aceptar conversar con nosotros. Bueno, lo que nos convoca hoy día es reflexionar sobre la salud mental en el contexto, ¿cierto?, de cambio en las normas para cuidarnos del virus COVID. Uh-huh. Y también pensando en que la comuna de Independencia, como está dentro de la región metropolitana, ¿cierto?, también ha sido muy afectada por las distintas manifestaciones sociales. Ha cambiado también, me imagino, la sensación de las personas, la sensación de seguridad de las personas en las calles. Y queremos saber cómo se ha visto eso desde la salud mental, para ver cómo, en qué nos encontramos ahora.
Mira, yo te puedo dar primero cuenta de cómo ha sido nuestra experiencia a lo largo de la pandemia. Curiosamente, a nosotros no nos aumentó significativamente la demanda en todo este periodo, a pesar de que durante el primer año, el 2020, abrimos el COSAM, digamos, a toda la demanda de la comuna, porque los SPAM estuvieron abocados, digamos, a las urgencias del COVID. No se nos vino, digamos, una avalancha de pacientes. Situaciones parecidas habían acontecido en terremotos. Cuando hay desastres, está como la amenaza de que va a venir mucha demanda y no viene tanta demanda. Y eso yo creo que es porque se activan factores de resiliencia en las personas que cuando están en una situación de un estrés, o sea, de una situación nueva, digamos, se activa algo que nos hace como ponernos en otro, ponemos las prioridades de otra manera, tal vez, ¿cierto? Y no hubo consulta, digamos, inmediata. Sin embargo, ya a contar de este año, hemos visto un aumento sostenido de la demanda y sobre todo en el área más bien infanto-juvenil. No es posible, digamos, en nuestro contexto, separar la pandemia del fenómeno del estallido social, de otros fenómenos, si tú me preguntas concretamente por nuestra comuna, ¿cierto?, como la migración, bueno, todo lo que informan los medios de comunicación. Entonces está un poco todo mezclado, el proceso constituyente, ¿cierto?, cambio de gobierno. Creo que hay muchas expectativas, estamos adecuándonos de alguna forma a vivir en esta nueva normalidad, que también estamos cada vez más resistentes, ¿no? Porque viene mañana otro virus y que vamos a volver exactamente a lo mismo, no vamos a salir nunca de esta condición, versus que de una u otra manera se nos está también instando a que tenemos que volver a lo de antes.
Claro.
Y yo creo que cómo eso afecta a la salud mental, bueno, de múltiples formas, ¿no? En el caso de los niños, que es donde se ha visto más evidenciado, tiene que ver con todo el tiempo de cuarentena, que estuvieron, digamos, en un contexto protegido, donde las normas son las normas familiares, ¿cierto?, los acuerdos familiares, y volver a un sistema tan normativo como es la escuela, el colegio, sin duda que genera muchos desajustes en muchos niños. Sobre todo en un porcentaje de la población infanto-juvenil, que son los niños con trastornos del espectro autista, que son los que tienen efectivamente más dificultades para adecuarse, digamos, a nuevas circunstancias. En el caso de los adultos, bueno, se ha hablado harto también de este síndrome de la cabaña, ¿no? Mucha gente, si bien estaba muy mal confinada, pero por otro lado también, una vez que se la insta a salir, aumentan los trastornos ansiosos, los trastornos depresivos, hay una resistencia a volver a producir como antes. Y tampoco diría yo que hay reflexión, ni se han desarrollado políticas públicas que nos permitan aprender de esta experiencia. Y eso creo que también, consciente o inconscientemente, afecta la salud mental de las personas.
Sobre ese tema, si bien han subido las consultas, como tú dices, este año, también siento que puede faltar educación y en estas políticas públicas que necesitamos, ¿cierto?, en un contexto en el que claramente ninguna generación de las que estamos viviendo ahora había vivido un periodo de confinamiento tan largo y, bueno, una pandemia tan, o un virus tan poderoso también, tan difícil de manejar hasta el día de hoy. Uh-huh. Y en ese sentido también creo que hace falta educación para poder detectar ciertos problemas que vienen siendo de salud mental y poder separarlos de problemas de salud física, por decirlo de alguna manera. Así que se pudieran separar, claro. Pero ¿cómo se ha visto eso? ¿Qué falta también para poder detectar estos problemas? ¿En qué nos podríamos fijar? ¿Qué consejos podríamos darle a padres o madres que nos escuchan con su hijo o a hijos jóvenes que también puedan detectar ciertas conductas en sus padres o en sus madres o en las personas con las que viven?
Bueno, se habló bastante de esto durante la pandemia, ¿no? Respecto de que se iban a observar fenómenos como irritabilidad, angustia, bueno, miedo, obviamente, a la enfermedad, a la muerte, miedo a que se enfermen los seres queridos, problemas y dificultades en los adultos mayores, mucha desorientación. Los niños yo creo que inicialmente estuvieron un poquito más resguardados, pero rápidamente empezaron también a hacer síntomas. Entonces, claro, todo lo que tenga que ver con dificultades de adaptación y dificultades también para los ritmos de sueño y vigilia, porque cambiaron los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, ¿cierto? El salir o no salir. O sea, hoy en día salimos a la calle y te puedes demorar hasta 3 horas en llegar a tu trabajo. Por eso te digo, es difícil en este contexto separar y poner lo clínico como aparte y decir, las personas nos enfermamos porque, no sé, esto nos está angustiando. Porque yo diría que lo que nos está angustiando es mucho más amplio. Y como te decía, creo que las cosas que también nos angustian es como lo no aprendido. Siento que no hemos aprendido lo suficiente de la pandemia. Y es como que estamos volviendo otra vez a lo mismo. Al individualismo, al yo me salgo solo, yo me preocupo solo de mi familia, ¿cierto? Cuido mi trabajo y ya está ahí, ¿no?
Claro.
Siendo que claramente algo que es muy importante para la salud mental es la posibilidad de hacer comunidad, de hacer la vida con otros, de apoyarnos mutuamente.
Ese apoyo también en algo concreto, pensando en controlar el virus de la pandemia, también se puede ver reflejado en cuando las personas deciden o no vacunarse, ¿cierto? Uh-huh. También para seguir protegiéndonos tenemos que confiar en que las personas se están vacunando, que están usando bien las mascarillas, que no están uh-huh. saliendo cuando están contagiadas. Y quizás, como todavía hay un porcentaje de la población que no ha aceptado vacunarse, uh-huh. Hay mucha desinformación y mucha ignorancia también frente al tema. ¿Cómo se pueden reconciliar un poco estas confianzas que deberíamos, bueno, que lo ideal sería haberlo aprendido luego de estos casi 3 años de pandemia, confinamientos, etcétera? ¿Cómo se puede reafirmar esa confianza a nivel social? Porque finalmente no solamente importa lo que podamos hacer dentro de nuestras casas, si digamos no todo el mundo lo va a hacer, siempre va a quedar algo ahí pendiente, ¿no?
Yo sigo insistiendo que la respuesta está en fortalecer el tejido social, en que efectivamente podamos comunicarnos para informarnos adecuadamente, no para desinformarnos. Y yo soy pro vacuna, bueno, trabajo en salud, estamos acá prácticamente todos vacunados con las 4 dosis, pero todavía hay personas, y yo creo que con justa o con alguna justificación, ¿cierto?, que no creen en la vacuna. Porque también sabemos que esto está asociado a las farmacéuticas, a poderes, entonces, digámoslo así, esta paranoia, que uno podría decir es un síntoma psiquiátrico, ¿cierto?, de la desconfianza, se ha instalado en la población, pero no se ha instalado porque sí, o porque haya gente que esté haciendo campañas en contra de las vacunas, aunque puede haberla, ¿no? Creo que ahí también hay mucho fanatismo de parte de la población. Pero finalmente también se puede entender. Se puede entender porque hay resistencia. Obviamente que lo ideal es que las personas nos vacunemos porque se ha demostrado que las vacunas sí nos protegen, por lo menos de agravarnos en las enfermedades que se van a manifestar probablemente igual, ¿sí? Claro. Como lo que pasa con el COVID. Mucha gente se está enfermando del COVID teniendo las 4 vacunas, claro, pero no se está enfermando tan grave como pudo haber sido.
Bueno, hace un momento mencionabas también cómo se ha ido visibilizando una gran parte de la población que se está diagnosticando como autista. Y en ese sentido también el presidente Gabriel Boric anunció un avance sobre la ley de autismo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué es lo que se está trabajando también desde Independencia?
Mira, nosotros en Independencia estamos recién abriendo nuestro programa y nuestra oferta programática en el área del espectro autista en el área infanto, ¿no? El Hospital Roberto del Río, el que nos deriva la mayor cantidad de niños, y estamos recién armando equipo y también protocolo de atención acá dentro de la red de Hermana Norte. Del proyecto mismo no sé mucho. Sí te puedo hablar de la ley, de esta llamada ley de salud mental, ¿cierto? Que más que una ley de salud mental, es una ley que protege los derechos de las personas que están en atención especializada de salud mental, ¿verdad? y ahí también se le da relevancia y busca proteger a las personas que tienen, digamos, una discapacidad asociada a alguna patología mental. Entonces, si bien es una ley que aporta, es un avance, no es una ley de salud mental. Porque también tenemos que entender que la salud mental no es la ausencia de enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? De hecho, la salud mental, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar, ¿cierto? Donde las personas estamos como en armonía con el medio ambiente, somos capaces de enfrentar el estrés de la vida diaria, ¿cierto? Pero claro, ¿qué pasa cuando el estrés es demasiado? Cuando las condiciones, digamos, no nos facilitan, pero para nada las cosas. Cuando salimos a la calle tenemos miedo que nos asalten, nos tenemos, no sé, con miedo de que nos descuenten porque vamos a llegar tarde al trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también hay que apuntar a una ley de salud mental que, por un lado, apoye mucho todo lo que tenga que ver con la desestigmatización de las enfermedades mentales, pero también todo lo que tenga que ver con promoción y prevención de problemas de salud mental. O sea, no es posible que hoy en día se esté medicalizando el malestar. El malestar, el dolor, el sufrimiento, ¿cierto?, es también inherente a la naturaleza humana. Tenemos que pasar por eso, tenemos que vivir los duelos, tenemos que sufrir cierto nivel de angustia para aprender a vivir. Pero es como que tenemos la fantasía de que todo hay que sedarlo. Claro. Y estamos, creo, muy metidos en eso.
También.
Entonces, no sé si contesto tu pregunta, creo que no, ¿no? Pero,
sí.
Pero creo que el problema es macro. Va más allá de apuntar específicamente a una población específica, aunque obviamente se valora mucho que haya iniciativas que protejan a estos grupos más vulnerables, sobre todo si estamos hablando de niños.
Sí, bueno, en lo último que decías, también creo que una opinión personal que quizás, o más bien una reflexión, que siento que al ser el presidente de la República, una persona que abiertamente ha compartido sus problemas mentales, su tratamiento, ha sabido identificarlos y hablar normalmente de ellos, creo que eso también ha podido posicionar un poco más el tema del el cuidado sobre la salud mental, que es un trabajo que uno tiene que hacer individualmente y, bueno, con toda la ayuda que uno pueda, pero por supuesto que parte por uno. ¿Cómo piensan ustedes que eso puede cambiar un poco esta especie de recuperación que necesitamos pasar luego de procesar todo lo que ha estado pasando en estos años de pandemia? Todas las personas que hemos perdido, familiares, parientes o personas queridas, ¿cómo se puede ir avanzando, digamos, en que una sociedad sane sin quedar en un contexto que es muy traumante, ¿cierto? En este momento. ¿Cómo se puede ver eso en el futuro? ¿Cómo podemos ir avanzando para ir sanando y no guardando todo debajo y esperando que todo cambie de inmediato como también nos hemos acostumbrado a vivir?
Es difícil como delimitar, ¿cierto?, hasta dónde llega el malestar, el sufrimiento y dónde empieza la patología mental, el problema de salud mental. Me parece que es muy interesante, ¿cierto?, que las autoridades claramente mencionen los problemas de salud mental como un problema que puede tener cualquier persona. O sea, no sé, porque usas anteojos, tienes dificultades visuales y no es un drama, no es un problema, nadie te va a cuestionar por eso. ¿Por qué se tendría que cuestionar a alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o que tiene, qué sé yo, una patología del espectro autista o que sufre de depresiones recurrentes o que tiene crisis de pánico? Entonces, claro, por un lado está el educar, el normalizar el hecho de que así como hay problemas en la naturaleza, digamos, en la vida, por el hecho de estar vivos, tenemos problemas de salud, ¿por qué no tener problemas en nuestra manera de procesar esta realidad que tenemos? También tan poco saludable, ¿no? Entonces, como de toda lógica, enfermarse es un tema de estar. Entonces, creo que sí, es muy importante el modelar, ¿cierto? Y siento que en la medida en ese sentido el presidente lo que hace es modelar, es decir, se puede hablar de esto. Se puede hablar de la salud mental y de la patología mental sin que sea tremendo, sin que me vayan a discriminar por eso.
Claro, también tiene que ver con quitar un poco estos estereotipos que se tienen sobre distintas patologías mentales. Volviendo al tema del autismo también, como visto, por ejemplo, reflejado en los medios, en las películas, en las series de televisión, vemos siempre personas autistas que son con ciertos rasgos muy específicos y falta quizás un poco más de información sobre cómo funciona la mente en general, quizás. Específicamente, el autismo es un espectro. No necesariamente todas las personas autistas van a tener las mismas, no sé, costumbres o necesidades.
Exacto, o reacciones frente al medio, digamos, que por ahí va un poco también las dificultades de las personas, porque el medio te obliga, ¿cierto?, a ser de una determinada manera, a responder de una determinada manera, ¿cierto? Y la persona que tiene esta dificultad, que puede ser, tal como dices tú, es muy variado el espectro de personas que, no sé, con dificultades cognitivas muy importantes, pero hay otras personas que no, que tienen una dificultad cognitiva, al contrario, es como que hiperdesarrollan algunas funciones, en desmedro de otras que son más de tipo social o profesional, ¿no? Pero claro, hace falta mucha educación, porque también hay mucho prejuicio, y dentro del prejuicio está, no sé, los locos pueden ser asesinos, por ejemplo, ¿verdad? Los esquizofrénicos pueden ser muy peligrosos, y en general no son para nada peligrosos, ¿cierto? Lo mismo pasa con las personas del espectro autista, que suelen ser, claro, muy estructurados, y si el medio provee esa estructura, obviamente que se les va a hacer la vida más fácil. Hay que potenciar la inclusión. Pero hoy en día todavía es muy marginal el tema, y hay mucha discriminación, ya sea por lo que sea, hasta por las licencias médicas.
Bueno, eso también ha sido un tema dentro de la pandemia. La cantidad de personas que han tenido que pedir licencia o que les han dado licencia médica por problemas de salud mental, porque ya soportar la cotidianidad ya no está siendo tan fácil, siendo que tampoco era fácil antes. Igual es importante ver cómo ahora este año quizás subieron un poco más las consultas. Se puede deber a que las personas están saliendo quizás de otros problemas y se están haciendo cargo ahora del problema de su salud mental.
Exacto, sí, esto se viene y viene para largo, digamos. Sí, claro.
Es un tema de poder detectar, poder educar y poder actuar, ¿no? Porque también se ha visto, sobre todo en el último año, yo creo, casos de muchas personas autistas que reciben su diagnóstico después de los 30 años incluso.
Claro.
Sobre todo mujeres que no reciben su diagnóstico cuando son pequeñas y vienen a recibirlo ahora ya siendo adultas, y se puede notar quizás cómo desde muy pequeñas también nos acostumbramos quizás a soportar ciertas cosas, ciertas incomodidades, que finalmente podemos entenderlas de otra manera si es que tenemos ese diagnóstico.
Claro, sí.
¿Qué es lo que falta para poder llegar a todas estas personas que, porque el espectro autista es un tema, pero hay muchas otras enfermedades mentales que están mucho menos visibilizadas y mucho menos, que son mucho menos conocidas también por la población?
Claro, que están muy familiarizadas con el, como te decía hace un rato, con el malestar en general. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy depresiva. Nadie es depresivo, ¿verdad? Porque la depresión, digamos, se da en episodios depresivos, ¿cierto? Entonces, no es que la persona sea depresiva, pero hay personas que efectivamente terminan identificándose con un diagnóstico que en algún momento le han dado, ¿no? Entonces, si bien es súper importante diagnosticar adecuadamente, creo que más importante que eso es también lograr establecer una buena comunicación, un buen vínculo con la persona, digamos, que te está tratando, y viceversa, digamos, ¿ya? Por eso que es tan importante potenciar otros factores como la participación de la población, el generar grupos de autoayuda, que efectivamente también la sanación surja de la propia persona y de la propia comunidad, que no tenga que ver solamente con el experto que proporcione un diagnóstico y un tratamiento, sino que también la idea es que se nutra desde la base también.
Bueno, estábamos hablando con Paulina Aránguiz, ella es la encargada, la directora del COSAM de Independencia. Quería agradecerte el tiempo que te has dado para conversar con Educación en el Aire, este programa que hacemos desde el Senado de la Universidad de Chile. Si quieres hacer algún llamado final para terminar la entrevista.
Yo creo que el llamado es a que logremos desarrollar más conciencia, en un sentido bien amplio, digamos, ¿cierto? Que logremos aprender de la experiencia, y algo tenemos que aprender. Bueno, han surgido posibilidades también con esto de la pandemia, esto mismo, de poder estar conversando a distancia y en dos minutos estamos ya juntas, ¿cierto? Claro. También así se han activado grupos, se han formado algunas comunidades virtuales, gracias, digamos. Pero creo que tenemos que apuntar también a una mayor conciencia de lo que nosotros hemos generado. Finalmente, no sabemos qué pasó con el virus, ¿cierto? Pero no es difícil imaginar que si viviéramos en otras condiciones, si no fuéramos tan explotadores con el planeta, probablemente tampoco tendríamos este tipo de enfermedades. Entonces, claro, creo que también esto pasa por una ampliación de conciencia. Y eso tiene que ver con la comunidad, con conversar, con aliarse con otros, con generar estos diálogos, ¿cierto? Con incluir y no separar, bueno, con muchos aspectos que tienen que ver con esto, bueno, abrir la cabeza.
En abrir la cabeza.
En abrir la cabeza. Muchas gracias a ti, Andrea. The request is here.
Volvemos a Educación en el Aire. En este segundo bloque vamos a hablar con Carla Carrera, quien es senadora universitaria del Estamento Estudiantil. Buenas tardes, Carla.
Hola, Andrea. Buenas tardes.
Y también tenemos de invitado a Franco Fuica, quien es del Departamento de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago y también uno de los fundadores de la OTD. ¿Cómo estás, Franco? Discúlpame. Primero te voy a saludar.
Hola, bien Andrea, muchas gracias por la invitación. Hola Carla, mucho gusto.
Hola Franco, un gusto conocerte.
Bueno, estamos en esta modalidad de radio virtual, de radio por vía remota, así que estamos por primera vez conversando con estos dos invitados que tenemos hoy a raíz del día 17 de mayo, que es el día contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Queríamos hablar de eso. Podemos partir con preguntándole a Franco qué tienen pensado hacer como municipalidad pensando en este día 17 de mayo.
Bueno, lo primero quiero partir por una reflexión que hemos tenido estos últimos años, yo diría que estos últimos, no sé, 3-4 años atrás, donde hemos ido tensionando un poco el concepto de fobia. En el entendido de que una fobia es una cuestión casi médica, es decir, tengo fobia a las arañas, no me controlo, no puedo controlar mi miedo, mi, no sé, asco eventualmente por las arañas y las mato. Pero el caso de las personas LGBTIQ+, ¿cierto? No se da esa situación, sino que se da el odio. Por tanto, yo les invito como a cambiar el concepto de LGBTI-fobia, ¿cierto? Por LGBTI-odio. Eso es lo primero que quiero instalar. Bueno, acá en la municipalidad estamos con algunas actividades más bien como internas que se van a dar el día de mañana en una escuela de acá de la comuna donde vamos a participar dando una charla, tenemos invitados un artista también, pero va a ser más bien algo interno, no va a ser algo, de hecho por esa razón no hay una ficha ni nada, porque es una, digamos, una actividad más bien cerrada, pero siempre, y este último tiempo también hemos tenido como actividades que están enfocadas en tema educativo, teniendo en cuenta que muchas de las situaciones de vulneración de derechos que se dan en relación a las personas LGBTIQ+, se dan en ese ámbito, y para nosotros es importante ir fortaleciendo a profesores, ¿cierto? Asistentes de la educación y a estudiantes justamente en temas de derechos LGBTIQ+.
Bueno, es muy importante lo que decía Franco sobre empezar también desde la educación en cómo compartimos también estas experiencias de transfobia, transodio, que por supuesto que es la palabra precisa, ¿no? Porque estamos hablando de personas que, ya sea por ignorancia, por el tema que sea, sienten que las personas distintas a lo hegemónico, ya sean heterosexuales, cis, no tienen estos mismos derechos que tiene esta persona, ¿no? Quiero preguntarle a Carla cómo ha ido avanzando o cómo han ido cambiando en estos últimos años las políticas universitarias sobre las diversidades sexuales, sobre género y sobre inclusión.
Gracias, Andrea. Y comparto mucho lo que decía Franco con respecto al concepto de fobia y de odio. Yo creo que es súper importante lo que nos señala y empezar a adoptar el lenguaje que corresponde para cuando hablemos de cosas que corresponde nombrarlas tal como son, que es el odio, no es una fobia. Así que me sumo mucho a ese llamado que hace Franco. Y con respecto a las políticas universitarias, en el Senado Universitario, en marzo recién pasado, aprobamos la política de igualdad de género para la Universidad de Chile, que fue un hito súper importante, tanto para el Senado como para la Comisión de Género y Diversidad. Pero dentro de la construcción de esta política de igualdad de género nos planteamos el desafío de tener esta política, pero además nos comprometimos con el desarrollo de una política de diversidad y disidencia sexual. Creíamos que era súper importante, si bien se cruza el género y una política de igualdad de género que es profundamente importante para la Universidad de Chile, creemos que también es tan relevante hacer una política exclusiva para la diversidad y disidencias sexuales y de género. Entonces, hace unas 3 semanas, no recuerdo exactamente la fecha, como Comisión de Género y Diversidades propusimos la propuesta de política de diversidad y disidencias sexuales y de género a la plenaria del Senado Universitario. La presentamos con 13 firmas, que es lo que se tiene que presentar en el Senado Universitario, entre ellas la firma del rector Ennio Vivaldi, auspiciando el desarrollo de esta política y también para mandatarnos como comisión a desarrollar esta política de género, que creo que también marca un hito súper importante. Además, nos propusimos hacer esta política con voces que hablaran desde su propia realidad. Para esto también invitamos a la CEDISGENFET, que es la Secretaría de Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género, que es del Estamento de Estudiantes, y que tienen participación activa en la comisión todos los jueves para la elaboración de esta política. Creemos que eso es una señal súper importante, construirla con todos los estamentos y también con las voces que tiene que construirse esta política. Porque yo como mujer cis no me puedo apoderar de temáticas que tal vez no, que obviamente yo puedo compartir, pero creemos que es importante recoger las voces desde donde mismo estamos tratando de hacer esta política. También está Maribel Mora, que es la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión, que ha trabajado mucho con los grupos LGTBIQ+, dentro de la Universidad de Chile, y con Osmar Valdebenito Gaete, que es el jefe de admisión y matrícula de la Universidad de Chile, que también creemos que es súper importante que se haga parte de este proceso. Ahí después les puedo ir comentando algunos datos que tenemos sobre el ingreso de este año a la universidad. Uh-huh.
Sobre las políticas que se han estado implementando y en lo que ustedes han estado trabajando este año o estos años, dependiendo de cuánto tiempo lleven en sus respectivos cargos. Pero pensando en los problemas que se han podido detectar y en las cosas, en las políticas o en las acciones concretas que han podido realizar desde sus territorios o que se están implementando en sus territorios, ¿qué nos podrías contar, Franco, sobre lo que se está haciendo desde la Municipalidad de Santiago?
Desde acá, una de las cosas que yo creo que es más importante en este sentido, porque igual llevamos poquito tiempo, nosotros partimos el 1 de marzo, entonces en verdad todavía no hemos todavía no podría contar qué es lo que hemos hecho como en profundidad, porque hemos ido haciendo de todo un poquito en función más bien como por un lado de la contingencia. Ajá. Y tratando de ir planificando, ¿cierto? Lo que esperamos también que lo que la alcaldesa también quiere llevar a cabo en su plan de gobierno. Pero a mí lo que me ha tocado este último tiempo más que nada hacer ha sido hacer harta capacitación a directores, a directives, ¿cierto? De escuelas, de liceos de la comuna, donde también hay muchas niñas trans y adolescentes trans, más de lo que uno pudiese pensar. O sea, hoy en día sacamos la cuenta, hace un tiempo atrás, que más o menos hay como 100 personas trans en las escuelas básicas y medias, ¿cierto? De cada de la comuna. En consecuencia que antes, ¿cierto? O sea, hace unos años atrás recién hablábamos de que había una niña trans en Santiago, una niña trans en, no sé, la Florida y así. Hoy en día hay 100 acá en la comuna de Santiago en distintos establecimientos. Incluso hay un establecimiento que tiene 25. Y eso está súper bien. Pero al mismo tiempo nos provoca y nos exige tener ciertos nuevos estándares, nuevas formas, nuevas herramientas para ir trabajando justamente la no discriminación, para ir trabajando la inclusión efectiva de ellas, y no solamente en el ámbito de lo que es la diversidad sexual y de género, sino mucho más amplio que eso, pensando en que, o sea, y teniendo en cuenta la experiencia propia, ¿cierto?, de haber sido trans, la experiencia de tanta gente trans, y es que justamente la adolescencia, donde más se requiere de apoyo psicosocial, donde más se requiere también tener apoyo académico, porque finalmente es tanto lo que uno piensa, da vuelta en esto, que finalmente como que lo que menos te acuerdas, ¿cierto?, es de que tienes que pasar de curso, por ejemplo. Entonces esas cuestiones son como re importantes de ir apoyando en eso. Yo diría que en todo caso no en todos los casos, pero en muchos de ellos. Estamos en eso, estamos como reconociendo y trabajando bastante con el Departamento de Educación Municipal y reconociendo el terreno, ver dónde están las niñas, cuáles son las principales situaciones de conflicto que se dan, dónde hay mayor resistencia, qué profesores, profesoras generan esa mayor resistencia. Y ahí viendo cómo podemos ir capacitando, sensibilizando a veces, muchas veces, y sobre todo teniendo en cuenta que la población docente es tan ignorante como cualquiera en estos temas. O sea, hay gente que de verdad, yo se te cuento así, hace un tiempo atrás fue una escuela básica donde algunas profesoras se quedaron después de la charla para preguntarme cosas incluso íntimas, porque había cosas que no entendían y cosas que uno a veces esperaría que ya la gente las tuviera como medio incorporadas o que no le generaran tanto interés. Pero sí, la gente tiene mucho interés todavía en cuestiones de repente media morbosa, o sea, es tanta la ignorancia, ¿cierto?, que finalmente las respuestas como que les parecen más accesibles desde esa vereda del morbo. Pero creo que también, o sea, la naturalidad con la que las personas trans nos hemos acostumbrado a contestar y con la que las niñas trans aprenden también a contar sus experiencias, hace también que esto sea más llevadero. Como digo, yo creo que para nosotros es un camino que está construyéndose recién. Yo tengo quizás más que contar en mi otra vida como activista trans en OTD, de los logros que hemos hecho, no sé, en el Congreso, en políticas públicas de educación, de salud, más que lo que hoy en día todavía tenemos. Porque imagínate, llevamos recién 2 meses y algo. Así que creo que no son 2 meses y algo, por lo menos hemos llegado a varias escuelas ya. Y de hecho mañana ya estaremos en otra escuela, como les comentaba, haciendo una actividad también de sensibilización y capacitación para estudiantes y para profesores.
Carla, sobre estas nuevas herramientas de las que hablaba Franco, ¿qué nos puedes contar sobre las herramientas que se han usado, que se han utilizado también dentro de la universidad, que han servido también para generar estas propuestas de políticas sobre género e inclusión? También tú decías que tenías algunas cifras sobre la encuesta única de admisión que por primera vez se hizo este año, que también da cuenta de la diversidad de identidades dentro de los estudiantes que están entrando o que entraron este año. ¿Cómo se ve? Bueno, ¿cuáles son las cifras que nos puedes compartir y sobre las que están trabajando ustedes como comisión en el Senado?
Sí, mira, bueno, la Universidad de Chile tiene un protocolo de actuación contra el acoso. Y este protocolo incluye también las diferentes discriminaciones que puedan haber a diferentes grupos. También tenemos el protocolo, el decreto Mara Rita, que el decreto Mara Rita es el reconocimiento de las identidades que puedan tener los estudiantes dentro de la Universidad de Chile, que ha generado un cambio súper profundo. Tal vez es un decreto súper acotado, es que los estudiantes trans o que se consideren no binarios o de otra identidad, no igual a su sexo registral, puedan dentro de la Universidad de Chile tener toda su documentación, puedan ser llamados también por su nombre social. Y este decreto se ha respetado dentro de la universidad y ha sido muy importante. Y con respecto a las cifras, uno podría pensar que son grupos pequeños, pero no son grupos pequeños, sobre todo las nuevas generaciones. De hecho, este año, la encuesta única de admisión, que es para estudiantes que ingresan a la Universidad de Chile, el 63,5% se definen como heterosexuales y un 21,7% se define como no heterosexual, que es bastante alto, casi un 22%, y un 14,8% prefiere no responder esta pregunta, que igual tenemos, podríamos estudiar por qué no quieren responder esta pregunta, podríamos llegar a diferentes conclusiones, pero como son datos muy nuevos, estamos trabajando en eso. Y también se les permitió a los estudiantes nuevos informar su identidad de género para los tratamientos de datos dentro de la Universidad de Chile. Es decir, no se les preguntó por el sexo registral, ese dato es un dato privado, sino que a los estudiantes nuevos se les permite escoger la identidad con la que quieren ser tratadas. Y con esto un 0,35% utilizó esto y declaró un género distinto a su género registral y un 1,32% se identificó como no binario. Suena poco, pero en un universo de 6.499 estudiantes nuevos es bastante y creemos que es súper importante seguir avanzando en estas medidas y tener estos datos también nos ayudan a darle visibilidad, porque creemos que es una realidad que no existe o que es muy lejana o por qué tenemos que hacer políticas para un grupo tan reducido, y no, estos datos nos ayudan a visibilizar que no es un grupo reducido, que está presente y que como Universidad de Chile obviamente tenemos que hacernos cargo también de poder ayudarles. Con mucho también lo que tú indicabas al principio y lo que indicaba Franco también, las medidas que puede tomar la Universidad de Chile para apoyar a estos grupos, que muchas veces en pandemia pasó que muchos estudiantes trans, estudiantes gays, lesbianas, bisexuales, no binarias, tuvieron que volver a sus casas de región, y muchas veces no, sus familias no conocían su realidad que vivían acá en Santiago, y tuvimos un problema bastante importante, y como universidad se apoyó a estos estudiantes, pero en lo que es salud mental, en la educación también hacia la familia, así que claro, estamos al debe porque todavía no tenemos política, no tenemos nada como muy concreto, pero se ha tratado de avanzar hacia eso.
En el bloque anterior conversábamos con Paulina Aránguiz sobre la salud mental. Hay un trabajo bien arduo que hacer desde la universidad, desde las municipalidades y desde todos los cargos públicos que se hagan cargo, ¿cierto?, del bienestar de la población. Y en este sentido, saliendo, entre comillas, de una pandemia, nos vemos enfrentados a un contexto bien traumante, pasando por conflictos sociales, por una sensación de intranquilidad que hay en gran parte de la población, y también lo que nos dejaron los confinamientos, que fueron también bastante largos. Tuvimos también toque de queda en el primer año. ¿Cómo se puede detectar esto pensando en que como sociedad nadie lo está pasando muy bien en este contexto? Estamos como sociedad más bien reventados psicológicamente por un montón de situaciones que se han ido sumando una tras otra, y quería ver qué reflexión pueden hacer ustedes sobre el trabajo que están haciendo, que podemos ver que es un trabajo que está comenzando, que al parecer como sociedad también tenemos bastante atrasado en niveles de educación, de detección sobre ciertos problemas mentales o sobre ciertas también incomodidades que se dan dentro de espacios educativos o espacios laborales. ¿Cómo creen ustedes o qué reflexión hacen ustedes sobre los desafíos que tenemos como sociedad acerca de la salud mental y de cómo en el fondo nos recuperamos de este trauma o de este contexto que aún sigue siendo bien traumático? ¿Cómo creen ustedes que pueden aportar desde ahí también las mismas diversidades, las mismas conversaciones que se están haciendo? ¿Cómo esto puede ayudar a recuperarnos también de forma colectiva y no solamente individual con terapia psicológica, etcétera? Nadie me levanta la mano, la Carla.
Abrí el micrófono. bueno, igual como te comentaba un poco anteriormente, en pandemia la universidad igual se vio enfrentada, fue un momento muy complejo para los estudiantes que son de la diversidad o disidencias sexuales, porque muchos tuvieron que enfrentarse a volver a sus casas. Muchas personas de región también que tuvieron que volver a sus hogares y que muchas no, sus familias no conocían, no sé, que ese momento en que tal vez el hijo, hija, hija dice soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy trans, y muchas familias pasó que no reconocieron o generaron discriminación y odio contra sus propios hijes. Y yo en realidad me cuesta un poco hablar esto porque no es mi realidad, sino que un poco de lo que recopilamos de la información de la DIGEN, CEDIGEN FETS, que es la Organización de Estudiantes, la Secretaría de Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género, hicieron un trabajo de recopilar estos datos y nos alertaron de que estaban sucediendo estas cosas. Y obviamente encontrarte mal en esa esfera afecta claramente en el rendimiento académico. Afecta, no es tu prioridad pasar los ramos, sino que tu prioridad está en otra parte. Entonces, como universidad, obviamente tenemos que brindar apoyo en estas situaciones. Igual es súper complejo hacerse cargo, pero que la universidad no sea una traba más, una barrera más, sino que esté ahí para apoyar. También se reactivó hace poco el trabajo de la Comisión en el Senado Universitario de Salud Mental, que estuvo estancada en un momento y ahora se reactivó. Y justamente lo que estamos buscando es que las políticas conversen entre ellas. Entonces, obviamente la política de disidencias sexuales y de género va a conversar con la política de salud mental para poder optar medidas en estos casos, que creemos que es súper importante. Igual, supongamos, la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile en pandemia se vio colapsada por estos casos, que no son casos aislados, que yo creo que es súper importante decir eso. Entonces, claro, es complejo, es difícil, estamos trabajando y avanzando en recoger estas demandas y ojalá tener políticas, y no solamente tener políticas, porque muchas veces las políticas podrían ser letra muerta, sino hay que tomar acciones al respecto. Que eso es lo más importante.
De acuerdo con lo que dice Carla. Yo siento que hay cuestiones que son como bien irreparables o poco recuperables. Más bien yo creo que estas cosas une, aprende. Aprende, se fortalece. Y en ese sentido yo creo que bueno, de alguna forma, lo que decía Carla recién, es necesario generar como la estructura para que alguien te ayude a generar su aprendizaje, alguien te ayude como a fortalecer esto que has ido como perdiendo en el camino. Y eso es lo que lamentablemente todavía no tenemos, no existen los recursos todavía, no existe como la sensación de urgencia respecto a estas cosas. Como que todo está siempre muy, muy ligado a otras, digamos, a otras como dimensiones de la pobreza, a otras dimensiones del ser humano, pero no necesariamente está ligada al género y a la sexualidad. Entonces, justamente yo creo que en este periodo en que estamos como intentando reparar todo, a través de una nueva constitución, a través de un nuevo gobierno, a través de inventar nuevas políticas públicas, es el momento en que tenemos también que pensar en cómo también hacemos esto, cómo generamos la política que nos ayude a seguir creciendo, a cuidarnos, a sacar lo mejor de nosotros, ¿cierto? En un nuevo tejido social. Yo diría que quizás uno de los problemas mayores que nosotros tenemos y que no tiene que ver con la disidencia, tiene que ver con la sociedad en general, es el tema del individualismo. O sea, cuando nosotros logremos acortar la brecha que hay entre la otra persona y yo, o entre personas, vamos a poder efectivamente ir preparando más cosas. O sea, lograr mirar de manera más empática a las otras personas ayuda evidentemente a mejorar esta herida finalmente que la gente tiene. Y claro, en el caso de las personas trans y LGBTI en general, tenemos mucho menos lugares donde poder lograr eso. O sea, no es como de repente que, no sé, voy a poner un ejemplo quizás muy diferente, pero no sé, se te muere un pariente. Y todo el mundo entiende eso, todo el mundo lo entiende, y hay como gente especializada para ayudarte en ese duelo. Pero cuando se trata de esto, cuando se trata de la salud mental por temas de tu identidad, tu expresión de género, o sea, en mi trabajo en OTD teníamos una lista de que no eran más de 10 personas en Chile. Entonces es como, ¿qué hace la gente trans? ¿Qué hace la gente LGBTI para llegar a su espacio? De repente, incluso a veces teniendo los recursos no puedes llegar porque no tienes la información. Entonces, como hay que trabajar mucho más en general, que ojalá todos tengamos esa información, todos los profesionales que trabajan en salud mental la tengan, no cuestionen a las personas LGBTI por sus decisiones.
Quería rescatar también, tú hablabas del decreto Mara Rita. Ella fue una estudiante trans de la Universidad de Chile, profesora, y lamentablemente falleció hace algunos años por problemas de salud que no tuvieron que ver con pandemia, que no tuvieron que ver tampoco con ningún caso, nada más que la mala suerte, ¿no? ¿Qué podemos rescatar también de la experiencia de Mara? También Franco dice que era amigo de ella. Y bueno, ¿qué podemos compartir sobre Mara Rita? Creo que siempre es importante también rescatar a las personas que fueron abriendo camino, y creo que Mara fue una de esas personas que incansablemente luchó por ser respetada por quien era, por ser quien era, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Carla? Y por supuesto, Franco, si quiere compartir la experiencia personal que tuvo con Mara Rita, sería bastante especial que pudiéramos entregarle un poco de memoria también en este programa de radio.
Sí, gracias, Andrea. A Mara yo pude conocerla cuando entré a la Universidad de Chile el año 2013 en el campus Juan Gómez Milla. Yo entré a bachillerato y ella estaba al frente, en el edificio al frente, y en ese tiempo yo ya estaba involucrada en temas de feminismo, entonces nos encontramos en algunos espacios. Recuerdo haber estado en los pastos de filosofía compartiendo juntas. Y sí, creo que es tremendamente importante mencionarla y lo que significó también para la universidad su lucha incansable por el reconocimiento de la identidad trans, porque hay un antes y un después de Mara Rita, porque hay un decreto que tiene su nombre en honor a ella y su trabajo. Y hoy día los estudiantes trans de la Universidad de Chile pueden ser reconocidas, que yo creo que eso es tremendamente importante, porque dentro de la Comisión de Género en el Senado se invitaba a estudiantes que son no binarias o trans. Es tremendamente importante la visibilidad, porque claro, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero también es muy importante la visibilidad, porque dar visibilidad también es hacer convivir en los espacios diferentes identidades, diferentes personas, y convivir en realidad en un ambiente de respeto, de armonía, que todos somos personas finalmente. Y para llegar a eso tenemos que visibilizar también, que creo que es lo que podría, y rescato y respeto mucho la lucha de Mara Rita. Hay una escuela también en la Universidad de Chile que se llama la Escuela Profesora Mara Rita, que también les vamos a invitar a trabajar en la política, y creo que es tremendamente importante y un hito dentro de la universidad y que tengamos este decreto, y que hoy día no solamente es para los estudiantes trans, sino que también a estudiantes que se consideran no binarios, está reconocido por la universidad su identidad, que creo que el reconocimiento es tremendamente importante. Franco, bueno, que la conoce más, sí. Me gustaría mucho conocer también lo que nos puedes contar de ella.
A ver, ¿qué les puedo contar de Mara? Yo no sé cuándo conocí a Mara, como el 2013, 2014. Ella fue a OTD como una chica cualquiera, que iba a hacer su tránsito allá, y ahí nos conocimos. Yo siempre digo, para mí Mara era muy divertida, siempre nos reíamos con ella porque era muy chistosa. Siempre hacía caras chistosas, y siempre fue muy inteligente, y siempre habían cuestiones que ella conversaba que eran muy luminosas. Y claro, cuando ella se fue muy triste, porque ella había logrado encontrar el amor en ese tiempo, estaba súper enamorada de Vicente, y fue muy, muy, muy duro. De hecho, yo no estaba en Osorno, o sea, no estaba en Santiago, estaba en Osorno ese día, y viajé justamente. Yo llegué, de hecho llegué tarde, no llegué, ya se había ido. Pero claro, yo creo que el tema de las primeras personas que hacen algo o que están en algún lugar, hay como dos opciones. Uno puede ser la primera persona y se esconde, o ser justamente la primera persona y ser muy visible. Y ella tomó esa decisión, ser visible, luchar por lo que consideraba justo, por su nombre, por su reconocimiento. Y eso, yo creo que sin ella buscarlo, porque de seguro Mara no estaba buscando ser recordada, no estaba buscando generar un hito para otras personas, ella estaba buscando únicamente su propio reconocimiento, y finalmente ella hizo mucho sin saberlo. Y a mí eso me parece muy, muy importante. Ella se nutrió mucho de OTD, y OTD también se nutrió mucho de ella. Yo, en lo personal, fuimos muy cercanas, muy amigas. Ella fue una persona siempre muy cariñosa, muy divertida, y eso para mí, siempre cada vez que veo documentales o que me invitan, así como que me, así, cascada de llanto, porque en verdad es súper fuerte. O sea, no es la primera persona trans que se me va, que conozco en este periodo de activismo, pero otras personas, no sé, eran mayores o tenían VIH, sabían que en algún momento se iban a ir. En cambio, lo de Mara fue muy, sin saberlo, fue un día para otro, fue muy duro. Y eso, yo siento que ella efectivamente logró algo, sobre todo logró algo dentro de la universidad más importante de Chile, la Universidad de Chile, logró posicionar el tema. Y ese decreto Mara Rita no solamente ha servido a la Universidad de Chile, sino también ha sido el ejemplo para otras tantas universidades que han ido haciendo sus propios protocolos de respeto por el nombre social. Incluso fue utilizado en algún instante como ejemplo la misma ley de identidad de género. Y eso es muy importante finalmente decirlo. Yo creo que uno no se da cuenta cuando va como construyendo un camino. Eso es lo que hizo ella de manera muy pionera y de manera muy humilde también, porque Mara era una persona súper, súper sencilla, amable, cariñosa, muy dispuesta a compartir todo lo que ella sabía y a ser muy colaboradora. Siempre que había que hacer algo y faltaba gente, ella estaba siempre muy dispuesta a eso, y eso yo lo admiro mucho de ella. Eso te puedo contar.
Sí, también Mara era profesora. Creo que también dentro de ese tema es donde más podemos trabajar, quizás para poder llegar a sanar, como decíamos, colectivamente estos últimos años que han sido bien traumantes para la sociedad en general, sobre todo para las personas con menos recursos, sobre todo también para las personas que no pudieron dejar de trabajar, no se pudieron resguardar en sus casas y tuvieron que exponerse al virus falleciendo o perdiendo seres queridos, etc. Pero sobre todo pensando en la educación y en lo que nos falta también como sociedad, como universidad, como municipalidad, como las distintas instituciones que pueden haber, pero también como sociedad, como personas naturales que somos, como individuos. ¿Cómo creen ustedes? Y también para finalizar la entrevista y agradeciéndole a ambos también el tiempo que se han dado para conversar, ¿qué reflexiones pueden darnos desde sus distintas áreas, por supuesto, desde donde trabajan, desde quienes son también? ¿Qué reflexiones nos pueden dar sobre lo que nos falta en educar para poder sanar en este contexto que ha sido bien traumante, bien extraño, muy rápido y con muchas cosas encima, no solamente la pandemia, ¿cierto? No sé si quiere partir, Carla, para terminar con alguna reflexión.
Bueno, situándonos desde quiénes somos, creo que eso es súper importante para entender de dónde uno habla. Me ha tocado liderar la comisión de diversidades, de igualdad y diversidad en el Senado Universitario, creo que ha sido un hito súper importante porque en esta cohorte han entrado muchos estudiantes a liderar el trabajo de comisiones, que es algo que no se había visto antes en el Senado Universitario. Las comisiones siempre las presidían personal estamento académico. Entonces igual es un hito importante como estudiante estar ahí liderando estos procesos y también que las voces que corresponda que hablen estén también. Como decía adelante, como mujer cis, tal vez es un poco complejo hablar, como apoderarme de otras voces, pero que sí necesitamos generar una reflexión en conjunto. Sí tenemos que eliminar el odio, no solo dentro de la Universidad de Chile, porque si bien la Universidad de Chile es un espacio bastante grande, una universidad muy importante y también va marcando hitos dentro de lo que es la educación superior en el país, creo que la Universidad de Chile igual obviamente refleja lo mismo que ocurre en la sociedad, igual existe el odio contra la comunidad trans, contra homosexuales, gays, lesbianas, contra la bisexualidad, que también eso se invisibiliza mucho, no se acepta la bisexualidad, es como algo muy extraño, y más el ser no binario, creo que es súper importante que nos eduquemos, todas las personas, tanto cis o trans, y podamos generar este conocimiento en conjunto. Yo creo que generando este conocimiento en conjunto podemos avanzar hacia una sociedad en que haya más respeto, superar también el individualismo, que yo creo que desde ahí viene, como antes decía Franco, este odio, porque yo tengo mi propia realidad y no acepto una realidad que sea distinta a la mía. Creo que tiene que ver mucho en este individualismo que estamos viviendo y que hay que superar como comunidad. Creo que es muy importante lo que podamos hacer en la Universidad de Chile y en las instituciones educativas, como nuevas generaciones, también con las familias. Creo que puede aportar mucho hacia el futuro y también mejorando las condiciones de las personas que hoy día tienen crímenes de odio. Los crímenes de odio existen en nuestro país contra la comunidad LGTBIQ+, no es algo aislado, son muchos hechos que ocurren durante el año, crímenes de odio. Entonces creo que hay que visibilizar, educar y respetar. Yo creo que esa es mi reflexión, intentando no apoderarme de otras voces.
Muchas gracias, Carla.
Bueno, igual yo siento que la labor de las aliadas es súper importante. Las personas trans, por sí mismas, nosotros no podemos cambiar el mundo. Lo podemos hacer siempre con, yo creo que, y creo que la alianza más importante que tenemos justamente con el movimiento feminista, y que creo que tiene que pasar a un siguiente nivel, donde podamos visualizar a nuestras aliadas, que no son solamente, en el caso del movimiento feminista, solo mujeres, porque sabemos que existe la Eva Fumbaer, la Jacqueline Barcelona, que son mujeres, ¿cierto? Y que ahí se nos cae la teoría de que son solo mujeres. O sea, hay hombres también que pueden estar dentro de este espacio de alianzas, y también en el caso de las personas trans requerimos de las personas cisgénero para hacerlo, porque incluso dentro de nuestra misma comunidad hay gente que nos coloca palitos y que nos hace tropezar. Entonces creo que la alianza no tiene que ser solamente por una cuestión solo identitaria o solo corporal, va más allá de eso. Y estoy de acuerdo con lo último con lo que decías. Yo siento que nosotros hemos ido construyendo, no sé si ustedes yo les he escuchado que hablan con la E, ¿cierto? Eso es algo que yo me acuerdo, la primera vez que yo lo escuché y que lo trajimos a Chile fue el año 2008. Yo estaba en un encuentro en Brasil con una compañera de OTD, con Michelle, y lo escuchamos ahí recién de un compañero de Bolivia, Puercio. Y dijimos, mira qué entretenido esto, nos hace todo el sentido del mundo, hablemos así, intentemos. Nos reíamos cuando lo hacíamos. Y nos costaba un poco al principio, luego se vuelve algo muy fluido, y mucho más fluido cuando uno está con gente que lo habla también. Y también se vuelve más difícil cuando uno se encuentra en círculos donde la gente no lo habla. Pero el avance de eso no ha sido un avance a través de una política pública. De hecho, han habido políticas públicas justamente para prohibirlo, o por lo menos algunos intentos de política pública, como a través de los diputados Urrico Techea y otros diputados. Pero creo que, y a lo que quiero ir es que hay cuestiones que van avanzando lentamente, y que no requieren a veces esfuerzos tan importantes, sino más bien requieren constancia en pequeños lugares, así como en la población, en el curso, en el grupo de amigues, en lugares muy pequeños. Y que creo que digamos que lo más importante, por lo menos que yo visualizo ahí, en esos espacios pequeños y también en los grandes, es como la perseverancia, el no aburrirse, el no cansarse, el no pensar de que esto es así como, uff, de nuevo no, mejor no lo hablo porque en verdad, o mejor no hago esto, o mejor no me preocupo, mejor sigo, no miro para, miro para el lado y sigo mi camino. No me preocupo de que efectivamente a un chico ahí le dijeron, no sé, fleto, o a una chica le dijeron camiona, y fue mala, no fue, digamos, dentro de la comunidad. Yo creo que es muy importante, por lo menos para mí, convertirse y tener como esa conciencia constante de ser defensores de derechos humanos, de que todo lo que nosotros podamos hacer siempre tiene que estar como pensado en cómo uno puede hacer pequeños actos de activismo, pequeñitos, en nuestros espacios, y con las personas con las que estamos todos los días, no sé, nuestros compañeros, y la gente después se va volviendo también activista con UNE, y uno va multiplicando. Entonces siento que si bien la política pública es muy importante hacerla en nivel macro, no hay que olvidar, ¿cierto?, este terreno muy pequeñito, y que finalmente ha sido el que ha llevado al movimiento feminista a ser el gran movimiento feminista que es hoy. No ha sido a través de una política pública, no ha sido a través de grandes congresos, sino solamente como ha sido en la lógica de que esto nos hace sentido. Esto nos parece que es lógico en relación a la vida, en relación a cuidarnos. Pareciera que todo esto es muy natural, muy lógico. Y por esa razón yo creo que somos cada vez tantas personas que nos identificamos en ese espacio político y de vida. Entonces creo que es eso, como no olvidar que hay que seguir haciendo cosas pequeñas. Y grandes también, pero pequeñas siempre.
Bueno, quiero agradecerles a Carla Carrera, senadora universitaria del Estamento Estudiantil, y también a Franco Fuica de la Oficina de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de Santiago. Muchas gracias. Espero poder conversar con ustedes más adelante para ver cómo nos está yendo con todos estos trabajos que tenemos pendientes y cómo va avanzando también en el bienestar de todos, ¿no? De todas, todes y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Franco. Y muy buenas tardes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.